Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Culota y están escuchando el primer episodio, por fin el primer episodio de este podcast que todavía no tiene nombre, pero seguramente lo voy a corregir el... nunca, supongo. Hoy toca viajar hasta Rosario, Argentina, para charlar con Nicolás de Mayo de eCloud Solutions, miembro también de esa nostálgica vieja guardia de programadores que se toparon con Magento y supieron sobrevivir como para contarlo. Y de esta manera queda formalmente inaugurada esta primera temporada. Tenía que hacer una pausa.
Che, Dami, bueno, dale. ¿Y esto cuándo lo grabaríamos?
Yo ya estoy grabando hace 15 minutos.
Me estás jodiendo. Ah, bueno, dale. Excelente.
Hola, Nicolás. ¿Cómo estás?
Hola, Damián. Como siempre, un gusto hablar con vos e intercambiar algunas ideas.
Yo ya te conozco. Contale a aquel que escuche que no te conoce quién sos, dónde estás, qué estás haciendo, qué has hecho.
Bueno, para el que no me conoce, el que tiene la suerte de no conocerme, me presento. Mi nombre es Nicolás de Mayo. Yo soy Product Manager. Generalmente, casi todos proyectos de e-commerce. Ya llevo 10 años trabajando en Rosario. Mis primeros pasos fueron siempre con Magento. Antes de eso, un punto de contacto que tuve con Damián cuando lo conocí y cuando me sentí conectado por primera vez. Yo no vengo del palo de la programación, yo vengo del palo del marketing, estudié comunicación social.
¿Cómo yo?
Y marketing, claro. Yo por eso ahí siempre me conecté con vos por ese lado. Y después empecé a renegar. Y después empecé como a trabajar. Sí, vengo al lado de comunicación y de marketing y después, por una cuestión más de necesidad, me empecé a meter en programación. Empecé a renegar con Magento, un reniegue lindo en realidad, porque siempre fue en base a la necesidad y empezar a, justamente algo de esto charlamos recién, de empezar a darse golpes y empezar a recuperarse y empezar a meterle. Y de a poco se va aprendiendo, en realidad, esos golpes. Si no te deja enseñanza, no te sirve para nada. Así que empecé a meter proyectos Magento. Después seguí aprendiendo otras plataformas. WordPress siempre lo tuve como microemprendimiento de páginas web, lo que se llama changas muchas veces.
El kiosquito. ¿No?
El kiosquito. Después incursioné en WooCommerce, pero arranqué. Fue la primera plataforma open source que utilicé cuando tenía, creo que 14 años. O sea, ya hace
mucho.
16, 17 años, sí. No me quiero echar la edad, pero arranqué con pequeños blogs para un club de allá de Pergamino, del cual soy hincha, para el colegio. Ahí fue mi primer contacto con una plataforma open source que fue WordPress. Y después, bueno, empecé Magento, pasé por Vitex, pasé por Shopify, digamos, por todas las plataformas e-commerce, creo que, no todas.
Por varias, digamos. Y de las que, al menos en estas latitudes, son las que empujan.
Exactamente.
¿Cómo, a ver, sin que sea esta cuestión de tipo de partido de fútbol, de River, Boca o los clubes que fueran, yo no me gusta el fútbol, así que no tengo preferencia? Pero sin caer en ese tipo de enfoques, sí. ¿Cómo está tu relación hoy día con Magento como plataforma?
Mirá, a Magento, primero Magento siempre fue mi primer amor, así que es imposible que, yo me puedo pelear, me puedo separar algunos meses, pero es el amor para toda la vida, ¿no? Así que yo lo amé, lo amo y lo voy a amar a Magento. Hoy en día me pasa que estoy en un limbo. Magento 1 siempre fue que a mí me enseñó todo. Porque de verdad me enseñó todo. Hoy está deprecado y siento que me quedaron cosas por descubrir de Magento 1. Ni hablar que me permitió hacer hermosos proyectos. Algunos siguen al día de hoy en producción y van a seguir por las cualidades de proyecto que tienen, por las cosas que tienen desarrolladas, hasta que Magento 2... hasta que yo vislumbre un poco de estabilidad en Magento 2. Hoy me pasa eso. Si bien ya estamos desarrollando proyectos en Magento 2, tanto profesionales como personales, todavía no siento la estabilidad que me da Magento 1. Todavía me está pasando que estoy descubriendo cosas que en Magento 1 tenías resueltas y ahora complejizan un poco el negocio.
Por ejemplo, ¿te acuerdas de
alguna? Te doy un ejemplo. Sí, tengo. A ver, para el que esté escuchando va a parecer, digamos, una pavada, pero cuando yo lo traslado a un negocio, genera un punto de valor. Por ejemplo, hace poco descubrí, y capaz que todavía no lo descubrí bien, es que yo tengo muchas tiendas destinadas, la mitad de mis tiendas son de indumentaria.
Sí.
En Magento 1 nosotros lo que hacíamos es trabajamos los precios. Te digo una pequeña como para tomar de ejemplo. Los precios se manejaban a nivel de configurable, producto configurable, porque después cada uno de los talles de un producto configurable, el S, el M, el L, sí, sí, recibían el mismo precio del configurable. Entonces, ¿qué pasaba? El administrador, el gestor de la tienda o el negocio tenía mayor facilidad para setear precios por modelo de producto.
Sí.
Vos asignabas, el Magento viejo tenía esa cualidad, está bien con algunas extensiones y todo, con respecto a los configurables de los simples. Magento 2, lo que trae, que por un lado es bueno, pero por otro te complejiza un poco la gestión, es que vos todos los productos, tanto precio regular como special price, lo tenés que setear en el simple y el configurable refleja el precio del simple. Por lo cual, si vos antes tenías que setear un precio para un producto y los cuatro simples recibían ese mismo precio,
sí,
hoy en día tenés que setear precio para cuatro productos distintos.
Yo tengo registro, o sea, no me acuerdo ya de todo, no entra tanto, que en algún momento la parte de precios en Magento 2 había pegado un cambio en comparación con Magento 1. Yo hace rato que no estoy tan ya con laburo de, no sé si decir de gestión o de agencia, porque trabajo para una agencia, pero vengo trabajando mucho en lo que son migraciones, post-migraciones e integraciones. Estoy como, en los últimos tiempos me he ido como alejando de la interfase porque estoy allá abajo, en el sótano. Entonces hay cosas que se me empiezan a desdibujar. Necesito tener el problema para volver a atacarlo.
Tal cual.
Y porque me gustaría o decirte si tenés razón con seguridad o discutírtelo y buscar una solución. Pero no me puedo acordar ahora, no sé. Te tengo que creer, porque no...
ojalá que alguno lo que esté escuchando...
Hubiera una forma.
Diga, no, mirá, te estás equivocando y tenés que hacer así. Los 200 posts de Stack Overflow que leí...
te respaldan.
Me respaldan. Pero me encantaría porque, digo, además de que este podcast nos sirve y está bueno para encontrarse e intercambiar ideas, me salven la vida.
Claro, te resuelven el problema.
Que está escuchando me resuelve el problema.
Sí, sí.
No, pero bueno, te menciono uno de los que me pasó en el último tiempo y es justamente uno de una migración. Entonces, me tocó decirle al cliente, mirá, vos esto que antes lo manejabas a nivel de un producto configurable y se te das un precio, ahora tenés que setear todos los simples. Son cuatro simples, pero en un catálogo de 500 productos se multiplica la gestión por 5.
Ah, mirá, me haces acordar, ayer en un momento relacionado con esto que decís de lo que te pasa, de cómo cambia Magento 2, hablábamos con Matías sobre la opinión o la percepción sobre si Magento 2 es la opción por defecto para usar o no. Con él decíamos, yo lo sigo sosteniendo, con Magento 1 me pasaba que me decía, hagamos e-commerce, Magento 1. Digo, no había mucho que discutir. Como regla general, después no quiere decir que siempre era la mejor opción, digo, pero el reflejo era Magento 1 y en un porcentaje muy alto le ibas a pegar, digo, la plataforma iba a servir, más allá de lo subjetivo de uno.
Sí.
Con Magento 2, medio que todos nos dejamos llevar en la misma y capaz al principio, acá hago como un paréntesis enorme porque más allá de qué tan estable era la 2.0, la 2.1, la 2.2, la 2.3, la 2.4, digo, dejemos esa discusión por un momento de lado.
Sí.
Con Magento 2 arrancamos como, ok, sí, para todo Magento 2. Y hoy día, por distintos motivos, quizás ya cuesta que sea la respuesta por defecto, la de decir, hagamos e-commerce, vamos con Magento. No porque no pueda, digo, porque para mí no es un tema delimitante. Una de las características de Magento es la plasticidad.
Sí.
Pasa que la plasticidad tiene un costo. Y el problema de Magento 2, quizás, lo digo con cariño, con mucho respeto, digo, es que ese costo para los chiquitos se empezó a ser muy alto.
100%. Ojo que, a ver, cuando siempre depende del negocio. A mí lo que me pasa mucho, a ver, el último tiempo, ya los últimos 4 o 5 años estuve más del lado del negocio pensando en el e-commerce en sí y no tanto
en el
desarrollo. Claro. ¿Qué pasa? Tengo una cruz que cargo que es el desarrollo. No es una cruz, pero vos decís, cuando te sentás a ver un proyecto de e-commerce, estudiás las variables que tenés. Entonces, en base a las variables del proyecto que te viene, vos lo que haces es lo encasillás en algunas de las opciones que tenés. Me pasa mucho porque vos me venís con un proyecto chico que lo tenés que validar, ¿no? Vos no estás vendiendo todavía. Vos venís con un proyecto chico que un producto se está vendiendo mucho en el offline y lo querés llevar al online y así, no tiene complejidad de negocio, no tiene reglas de negocio. Entonces decís, bueno, mirá, te recomiendo si querés arrancar con esta plataforma, que es muy buena. Y ya te digo, he trabajado Vitex, Legacy, Vitex IO, Shopify, Magento y WooCommerce. Uh-huh. Entonces, es como que tengo un mapa mental armado que en base a las variables que tenga ese proyecto, decís, bueno, mirá,
te viene
por acá. Y después, ¿qué puede pasar? Que, no sé, WooCommerce, por decirte algo.
Sí.
Salís, validás, tenés un techo bajo, porque realmente, y prefiero decírtelo,
sí,
tenés un techo bajo, pero si vos llegás al techo de WooCommerce, la migración a Magento, digamos, o a la plataforma que sea, pero para mí, el que juega en primera es Magento, siempre, y para el que se adapta a las reglas de negocio que vos tengas, el que se adapta, el que no tiene techo realmente, es Magento. Y después,
¿sabés que podés decir otra cosa? Si digo, acá no vamos a crucificar a nadie, nos vamos a seguir juntando, digo.
No, es que realmente lo pienso. Y de hecho, mirá, a mí me pasa también que tengo múltiples personalidades. O sea, soy como el de fragmentado, ¿viste?
Sí.
O sea, si me pongo la piel de dev y me decís, y me gusta Magento. Si me pongo la piel de pro manager y me gusta Shopify, porque sé que lo sacamos de taquito, no reniego, no me encuentro ninguna sorpresa. Y si decimos que sale en 2 o 3 meses, sale en ese tiempo.
Sí.
¿Entendés? Pero de acuerdo a la personalidad que elija, te recomiendo uno o el otro. Pero realmente, cuando es como vos decís, hoy en día no te vas de lleno, de movido a una plataforma, y sí te conviene analizar las variables que tenga ese proyecto. Si el proyecto crece, es Magento. Para mí es Magento. Lo que te puede pasar es que vos, hoy en día, como todavía no validaste ese proyecto, no saliste a vender, no tengas la capacidad, ni tiempo, ni dinero para salir a hacer un Magento de una.
Claro.
Entonces, tenés que pasar por alguna de las otras opciones.
Sí, con Magento 2, por ahí, el concepto de MVP incluye también a la elección de plataforma. No solamente que una plataforma sea una pequeña versión primero, sino que a lo mejor es otra plataforma y se convierte en parte del proceso de crecimiento. Ayer, es una idea que se me pegó y medio que me cuesta despegarla por el momento, por eso la menciono para tratar de exponerla o de derribarla, básicamente. Yo decía que cuando aparece Magento 1, en ese momento teníamos plataformas muy enterprise cerradas, que no sabíamos ni lo que eran ni que existían, y después teníamos todas las soluciones amateur. O sea, había un bache en el medio gigantesco. Y claro, parte del éxito de Magento es que cayó paradito y ocupó todo el espectro y lo hizo, con todas sus cosas a criticar, lo hizo bien.
Sí.
Y funcionó para el pequeñito, para el muy chiquito y para el recontra gigante. Y eso fue el ecosistema que se construyó. Y en medio que todo se alineó y funcionó, o sea, es una buena solución o una aceptable solución en el momento indicado, en el lugar que debía, todo bien.
Sí.
Entonces, de ahí esto que decíamos recién, si pensabas en e-commerce, era Magento. Ahora, 10 años después, o un poquito más, pero 10 años después, no solo la plataforma cambió, sino que también hay otras cuestiones del ecosistema que cambiaron. Tenés servicios, tenés librerías, tenés aplicaciones, tenés conocimiento, o sea, el estándar de, No sé si, bueno, por ahí suena muy fuerte el estándar del programador. Bueno, muchos de los desarrolladores tienen por ahí un conocimiento más wide, más ancho, si querés, de muchas cuestiones. Entonces, si yo antes te decía, vamos a hacer e-commerce, construyamos una plataforma de cero, decía, no, pará, estás loco de hacer un e-commerce de cero. Y hoy quizás si yo te digo, no estoy vendiendo la idea de hagamos un e-commerce de cero, es decir, mirá, hagamos algo headless y, por ejemplo, todo el frontend me lo hago yo como se me antoje. Digo,
Claro.
es como una cuestión, no sé si entre cultural y tecnológica y que fue mutando, en donde eso empieza a tener más sentido y quedarse con la idea del monolito genera un poco más de rechazo. Yo no soy un fanático de todo microservicio, porque eso es multiplicar los puntos de problema.
Sí.
Entiendo dónde están los beneficios. No voy a entrar en ese canal ahora. Digo, pero esto que te digo de que por ahí hace 10 años era tener una sola, toda la solución en un lado y hoy decir, no, mira, resolveme esto, yo me encargo de acá. ¿Lo ves como algo medio de tendencia? ¿Ustedes lo practicarían o seguís prefiriendo, no, dame uno solo y me peleo con un solo proveedor? Proveedor en el sentido de herramienta, ¿no?
Sí, solución, claro. No, en ese sentido, bueno, últimamente tuvimos una experiencia así. Para mí el core de e-commerce es Magento, fuerte. Y sí, lo que nos ha pasado es decir esto algo más modular, que se conecte a Magento. Por ejemplo, hace poco tuvimos que hacer algo que llevaba una complejidad logística que escapaba a la... Porque, obvio, Magento no puede ser ese all-in-one que abarque todo, ¿no? Entonces hay que ayudarlo. También con los servicios que mejoró Magento 2, fue una facilidad para lograr ese objetivo. Y nos tocó eso, hacer un módulo logístico, justamente en el cloud, un módulo logístico independiente de Magento, conectado a Magento, ¿no? Para hacer todo lo que es carga de los proveedores logísticos, de hacer todo lo que es el cálculo de los tiempos de entrega.
Lo sacaste de Magento, o sea, y toda la integración con el proveedor lo tenés afuera.
Fuera de Magento. Y se comunica con Magento para obtener las órdenes, para devolver la información de los tracking, de los tiempos de entrega, manda las notificaciones por actualización de orden. O sea,
Claro.
así que, o sea, no. Me parece bien hacerlo modular. También he escuchado a algunos colegas que están haciendo mucho, bueno, las famosas PWA o hacer estos front más
Sí.
dinámico y que Magento te quede solo como el backend. No lo practiqué todavía, no sé si estoy preparado mentalmente para hacerlo. Sé que es una linda solución a nivel de front, que también uno de lo que va leyendo. Uno de por ahí los puntos débiles que algunos marcan, y he escuchado de algunos que hacen una PWA sobre Magento o un front mucho más ágil, pero bueno, también eso conlleva que después cada cosa que se muestre en el front se tiene que desarrollar de cero.
Claro.
Digamos, si uno tiene la paciencia y el tiempo para hacerlo, me parece que está bien, si le sirve. Yo nunca me he animado. Al estar también del lado del negocio, vos sabés que del otro lado nunca hay presupuestos ilimitados, siempre hay tiempos cortos.
Sí.
Entonces, es como que la velocidad que te piden de un lado hay que
Sí,
equilibrarla.
hay que equilibrar, claro, el deseo con el presupuesto, con los deadlines,
Exactamente.
sí. ¿Cómo? A ver, pues esto es como el tema de charla de los últimos meses, ¿no? ¿Cómo viste, por lo que te tocó de cerca, ya sea como product owner o como consumidor, cómo viste el efecto de la pandemia en nuestra latitud de cara al e-commerce? ¿Qué le pasó al e-commerce nuestro con la pandemia?
Por nuestras latitudes.
Sí, o si tenés algo interesante de otro lado, bueno, porque tus latitudes también llegan hasta cruzan el charco y algunas cosas más.
Sí,
Sí.
pero a ver, lo que pasó es que me gustó, porque no me gustó el hecho de la pandemia
Está
y
claro, sí, no.
obviamente eso, por favor, pero todo ese discurso que nosotros veníamos trayendo de digitalizar procesos, de comercializar online, de llevar al consumidor el producto y no que el consumidor tenga que ir al producto, todo eso que nosotros veníamos conversando y tratando de convencer digamos, a quienes tenían un producto para vender, de un día para el otro se hizo realidad y dijeron, che, y empezaron a explotar los teléfonos, y empezaron,
Claro.
che, venite, Y capaz que te recibían con el mismo presupuesto de hace un año que vos le habías pasado el tiempo que habías estimado de un proyecto. Y entonces se empezaba a desesperar. Y obviamente porque también pasó a ser la herramienta de venta que tenían a disposición muchos comerciantes, que capaz que en su momento lo comparaban con alguna otra necesidad de negocio que tenían y no podían invertir o lo que sea. Yo, desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, la verdad es que creo que laburé 5 veces más. No paramos en ningún momento. Pensé que estamos en enero, pensé que iba a ser un enero tranquilo. Y seguimos con el mismo ritmo de hace 2 meses. Gracias a Dios, a fin de mes tengo una semanita, me parece que vos también, que viene muy bien. Pero creo que explotó la necesidad. Ya no quedan dudas, son como las redes sociales antes. Antes había que convencer a la gente que las redes sociales iban a ser vías del negocio. Y hoy en día ya nadie lo discute. Lo mismo el e-commerce. ¿Y hacia dónde va? No quiero hacer teoría de epidemiología o lo que sea, pero sí hay un quiebre de que vos sabés que llegó para quedar. Si por nuestra actitudes, lo que pasa es que lo mismo, volvemos a, no quiero ser reiterativo, pero volvemos a la misma conversación de antes. ¿Pueden llevar adelante un negocio con Magento? Muchos de los que yo conozco por nuestras actitudes, la verdad que no. Pero en época de pandemia recurren a fondos de emergencia como para decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo.
Lo intento.
Claro.
Sí, hay como 2 aspectos de todo esto. Por un lado, acá voy a hacer amigos. Por un lado, te sale eso de, ¿viste que te dije? ¿Viste, no? ¿Te acordás hace 3 años?
No me gusta hacer ese, te lo dije. O hubiera, tendría
pero, que... Pero decime que no lo sentiste.
Un poquito sí, pero ¿sabes cuándo? Pará, porque ¿sabes cuándo? Cuando tenía esos que, viste, no te dan bola, ese, me quiere sacar plata.
Sí.
Ese tipo de cosas. Pero el que no pudo, no pudo.
No, bueno, claramente, no me va a quedar ahora como que soy una porquería. Pará, o sea, vos entendiste, nos estamos viendo la cara. ¿Entendiste de lo que hablaba?
Sí. Pero bueno, sí, te lo dije.
Claro, sí, fíjate, empecé a estudiar, invertí esto, ¿no? Y de repente te cayeron el 5 de mayo. Che, ¿cómo era esto? Ah, ahora. Claro. Ahora me tuviste. Ahora.
Claro, tal cual.
Ya sé que no es políticamente correcto, pero tampoco me da mucha culpa haberlo sentido.
No, está perfecto.
¿Has estado probando alguna, no sé si decirlo como tecnología o herramienta? ¿Hay algo en el último tiempo que hayas estado mirando que dijiste, pucha, qué piola o qué interesante? O me gustaría explorarlo.
Sí, pero tiene que ver con Magento, ¿puede ser?
No importa, lo que haya, lo que sea. A ver.
No se va a enojar Adobe si no...
La idea acá era, a ver, lo de Magento es, lo usamos, es la excusa que de alguna manera nos hizo chocarnos. Claro. Es el culpable, si querés, Magento de todo esto. Pero nada.
No, bueno, le agradezco. Es una de las cosas que uno le agradece a Magento, encontrar gente así. Pero, no, me ha pasado que me he involucrado mucho en proyectos de Vitex.io y de Shopify. Porque vienen con... Yo no estoy entongado con ninguno, quiero, eso lo aviso, lo menciono con completa objetividad.
Sí.
Me ha pasado porque me ha resultado como muy... un poco más Shopify, un poco más ordenado a nivel de desarrollo. Vitex.io como que le falta todavía maduración. De hecho, hay veces que no hay ni documentación. Pero... me llama mucho la atención lo que son los fronts un poco más ágiles, ¿no? Con más carga, con lenguajes nuevos tipo React. Todavía me cuesta mucho entenderlo cuando uno pasa de PHP o casi PHP, yo ni siquiera puedo decir que es PHP, pero pasar a lenguajes más orientados a lo que es front.
Pero ahí, ¿qué es lo que te sorprende? ¿Cómo, por ejemplo, o Shopify o Vitex lo implementan o cómo JavaScript se apodera del front y te permite hacer algo?
Cómo se apodera del front y lo que impacta en lo que es experiencia de usuario. Yo conecto mucho lo que es experiencia de usuario con conversión, con experiencia de usuario, con mayor compra. Al estar más del lado del negocio, que todo el tiempo te están exigiendo más conversiones, más facturación, más esto, me pasa mucho eso, que digo, ah, che, mirá qué rápido que carga esta Pepe, esta página de producto, lo bien que carga, lo bien que fluye el checkout, Y la verdad es que estoy en ese camino de quiero profundizar, porque sé que estoy un poco out, y es una de las cosas que más me ha llamado la atención últimamente, la verdad. No sé por qué. Y escuchá, yo me voy a tomar el atrevimiento este, porque
en realidad... Ay, se corta. A ver, hola.
Hola. Porque en realidad la eminencia acá es Damián Culota. Porque, de verdad, los que curtimos es que Magento hace mucho...
No, pero eso...
o sea, Damián Culota es símbolo de Magento. Pero escuchá, pues no, esto de verdad, esto es subjetivamente. Porque yo, cuando te conocí incluso... Pensé que era un flaco que bajaba un BMW, unas gafas así.
¡Ojalá! O sea, ojalá.
Y viste, y nos mirábamos y decíamos, che, Damián Culota, el de Magento.
Yo me acuerdo, cuando fui a la mitad de Rosario, no me acuerdo literalmente cómo lo dijiste, pero fue muy gracioso porque me había pasado en Mar del Plata con Arturo Iglesias, otro que va a estar por acá involucrado. No me acuerdo muy bien tu frase, la de Arturo me quedó grabada acá porque era la primera vez que me lo decían tan sin anestesia. ¿Verdad? Ah, pero al final sos un tipo tratable, me dijo. Claro. Yo me lo quedo mirando y digo,
a mí me pasó eso, es un simple mortal y la verdad es que es bastante agradable y digo, me comería unos cuantos asados.
Hay gente que no va a estar tan de acuerdo con eso, es bastante agradable, digo, no, tampoco.
Bueno, no, bueno, es pero te puedo ceder un par de preguntitas más si me dejas. Después si querés la cortamos. Son preguntitas cortas que ni siquiera te voy a pedir que te explayes. Okay. Primero, en relación a lo que vos comentabas recién, ¿te tocó hacer proyectos para amigos? A mí me pasó.
Estoy haciendo.
Y es algo complejo, por eso te pregunto. ¿Qué tal la experiencia? Amigos, pero amigos, amigos.
Sí. Estoy haciendo uno, pero como ya metí la pata hasta la nuca tantas veces. A ver, lo bueno de ser tan viejo quizás es que empezás a recordar lo que hiciste. Y como lo hiciste tantas veces, te empezás a acordar. Entonces... al menos voy poniendo como condiciones, términos y condiciones. Mira, esto va a ser así. No podés quejarte, no podés patalear. ¿Por qué? Porque esto es lo que te ofrezco. ¿No te gusta? Joya, sigamos siendo amigos, sigamos comiendo asado, que lo haga otro.
Bueno, pero también
creo que esa cosa mejoré en ese lado.
No lo querés entregar a otro porque sabes, che, este le va a fajar.
No, yo igual. No,
ser mejor,
ahí o... ya pasé. No, ahí yo ya pasé. Onda, sí, pero por el sentido, claro, de, mira, si yo no puedo y vos lo necesitás, anda otro. Digo, está todo bien. O sea, porque claro, me voy a enojar con vos porque yo no puedo hacerlo. Digo, sería medio para terapia, claro, quizás. Digo, en mi caso, en mi forma de verlo. Entonces, he tenido ese sentimiento en el pasado, lo que vos decís. Pero es más, no, mirá, yo te puedo ofrecer esto así, así, esa, no me sirve. Y bueno, está todo bien. O sea, buena onda.
Claro. Bueno, y te hago, me quedan dos preguntas más por eso. Es más, la pregunta que viene es porque vos hiciste mención recién a lo que es automatización de continua. También yo una vez vi una exposición tuya de Continuous Deploy en un mil Magento, si no me acuerdo mal.
Hace mucho, 2016, sí, Continuous Integration, sí.
Me había encantado el título, creo que era ¿por qué no deployar un viernes a la tarde?
Ah, yo soy un fanático de deployar cuando está listo, no me importa el día, yo deployo cuando está listo.
Bueno, y la pregunta es en realidad es con respecto a Magento 2.
Sí.
Y no me gustaría que te explayes porque creo que es material para un blog y no te quiero cortar, no te quiero spoilear las visitas.
A ver, no, no sé. Por ahí pensás que sea algo que no sé, ojo.
No, pero has logrado deploy con downtime cero en Magento 2.
Cuando no hay modificación de base de datos.
No hay modificación de base de datos, de extensiones.
Claro, no, de código. No, a ver. Cualquier modificación de código que no implique modificación de base de datos es posible.
Es posible.
Cualquier modificación que tenga base de datos es imposible.
Imposible.
Sí, hay. El otro día justo leía sobre eso unas formas que lo reducen. Es más.
Di lo mismo,
sí, del mismo flaco que todos sabemos. No lo desarrollé porque ya poco que me aburre, que digo, ¿saben? Sí, tenés razón, qué sé yo. Bueno, claro, qué sé yo. Nada, es otra cosa, digo. Pero que en teoría sí, pero a ver, es imposible por cómo funciona Magento, salvo que tengas, que, digo, no hay forma. Digo, si tenés que actualizar la base de datos. Aparte, mira, yo el año pasado creo que trabajé en un proyecto Nada, que había que hacer unas cositas, que decía que hacer una. Resultó ser un problemón, pero bueno, había que actualizar un módulo de uno de los vendors que todos odiamos y no se mencionan, no quiero meterme en problemas. Que nada, hacía un upgrade y hacía unas cosas sobre la tabla de orden. O sea, el módulo la versión original era malísima, tocaba la tabla de orders de Magento. Después lo mejoraron, entonces hacía un upgrade. Cuando corrimos el upgrade, creo que el upgrade, o sea, el setup upgrade de Magento tardó casi 24 horas. Claro, ¿por qué? Bueno, no es que Magento sea una porquería, es que el módulo era medio vomitivo y tenía no sé cuántos millones de órdenes. Entonces,
Claro.
pensado a escala. Entonces, también muchas veces los problemas son de quién hace y quién no hace. Digo, si vos tenés que modificar base de datos, la tenés que frizar. Digo, no. Porque se supone que tenés una única fuente de verdad de datos, que es la base de datos. Si tenés que modificarla, vas a tener medio segundo, listo, ya no tenés downtime cero. O sea, siempre vas a tener. Salvo que sea código. Con código sí, con código más que
Sí,
posible.
tal cual, tal cual. Bueno, y esta última que cuando, no sé si te ha pasado, porque vos estuviste también en la parte de negocios, código, varias disciplinas que son parte de esto mismo,
Sí.
cuando vos pensás hacia dónde va, no tanto la industria, pero la industria tiene que ver, pero sino tu rol y tu trabajo. Sin ser muy tanguero, sin engancharse, ¿qué voy a hacer con mi carrera? ¿Sí? Nos está escuchando un desarrollador decir, ¿qué voy a hacer? Nosotros hoy en día decimos, sí, tengo que ponerme una verdulería, lo hago. Pero, digamos,
Que sabes que es mentira, sí.
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 No, ahora no, pero es verdad, me gustaría. No sé si tranquilidad, pero. No. Pero seguramente alguno se lo haya preguntado, che, ¿para dónde encaro? ¿Para el lado de gestión? ¿Para el lado de desarrollo? ¿Para el lado de
No,
lo
yo
que
creo
sea?
que a riesgo de ser muy así, muy de libro de autoayuda, de post inspiracional de Instagram y esas cosas, es bueno, ahora lo decimos resiliencia, o sea, ahora se usa mucho resiliencia, no sé, a principios de los 2000 te decían, léete el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Digo, tiene que ver con lo mismo, es tu plasticidad, de nuevo, cómo te adaptás a lo que tenés que hacer. También otras realidades, yo hace un tiempo escuchaba una charla, creo que era alguien que vive en Estados Unidos, pero es cordobés y estuvo trabajando mucho con la inteligencia artificial, más chico que yo lo conocí cuando era muy chico, y le preguntaban sobre su experiencia, después trabajó en Amazon y en varios lugares. Y entonces decía, bueno, ¿te imaginás que la inteligencia artificial ahora va a conquistar el mundo? Va a escribir el código, va a hacer todo por nosotros, estamos quedados. Y planteaba algo que, cuando lo escuchás, como que tiene mucho sentido, decía, a ver. Cometemos por ahí el error, no le decían estas palabras, pero la idea era un poco esta, es creemos que porque nosotros estamos todo el día con esto, toda la población está todo el día con esto, y ese es un grave error, o sea, hay un porcentaje tan grande de gente que aún no está en esto, que cuando esa gente se sume, va a generar una oleada tan grande de casos de uso, donde va a decir, pará, esta tecnología la habíamos pensado para acá, pero iba para allá, y cómo sabe, porque nosotros éramos 5 millones, pero vinieron 75 mil millones. No sé, ni la misma
Sí,
población, no me
sí, sí.
importa. Y nos demostraron que lo que estaba pensado para martillar en realidad era una pinza. Entonces, por ahí hoy nosotros pensamos mucho en ese sentido, pero porque estamos todo el día con esto, mirá, tenemos un re micrófono, hacemos así, hacemos charlas, tenemos HD, tenemos acá. Y después van a venir el resto de la población en general, donde vas a tener tantos casos de uso que no consideraste, porque no podés considerar
Posible,
todo. Y entonces, yo no sé si hoy me desesperaría por. Me parece que es más el entrenamiento de estarte preparado para pegar el volantazo
tal cual.
y que otra cosa. Digo, de nuevo, no estoy
Tal
haciendo
cual.
futurología, no tengo ni la más pálida idea, tengo el cagazo que puede tener cualquiera sobre el
Cualquiera.
futuro.
Sí, tal cual.
Nico,
Bueno.
nada, hablamos en cualquier momento. Igual antes de publicar y todo eso vas a recibir tu demo, tu ver qué pasó, o confías ciegamente y que salga lo que salga.
Y la verdad que sí.
Ok.
Me gustaría sorprender. Sí, mándamelo para. Yo se lo puedo compartir a mi vieja, que viste siempre. Bueno, más
Mirá, mamá, salió en el
algo.
podcast.
Pero bueno, como siempre, un placer, Rami. La verdad que
Dale.
estas son las cosas que a uno le gustan, porque uno. A tu esposa no le puedes contar, porque ya la saturas. Yo estaría hablando de este tipo de cosas todo el día. Y ya mi esposa se quiere separar cuando yo empiezo a contar 5 minutos de mi laburo.
No, yo una vez dije que en un momento de mi vida mi señora estaba lista para rendir la certificación de Solution Specialist porque tenía que hablar con alguien
Tal cual.
y consumía.
Pero por eso para mí siempre es un placer y más. Podría nerdear con esto todo el día y contar experiencias, bueno, intercambiar ideas.
Quédate cerquita entonces porque esto se va a repetir bastante.
Me encantaría.
Dale. Nico, te mando un abrazo.
A mí, un abrazo grande. Hasta luego.